Buenos días, oyentes, escuchantes, son las 8 en punto de la mañana y damos comienzo aquí a una nueva edición de 7 días por delante. Tras este puente que ya hemos terminado de disfrutar, es martes, excepcionalmente estamos emitiendo 7 días por delante un martes y es hora ya de comenzar a pensar en todo lo que tenemos por delante, ya que tenemos un montón de horas y disfrutarlas o aprovecharlas solo depende de nosotros. Aquí, en la radio, lo que te ofrecemos ahora es un magazine cargado de contenidos, noticias positivas, cuentos con enseñanzas, viajes, buena música. 7 días por delante, la revista de radio que comienza en este mismo momento.
Aquí comienza 7 días por delante, con Nacho Herranz y todo su equipo.
Amanece con cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico y en los Pirineos, precipitaciones que también podrían afectar al nordeste de Castilla y León y al sistema ibérico. Podrían ser localmente persistentes en el Cantábrico y podrían estar acompañadas de tormentas ocasionales en los Pirineos, donde la cuota de nieve irá bajando hasta unos 1.700 metros. Chubascos y tormentas ocasionales al final del día en el nordeste de Cataluña, sin descartarlo tampoco en el nordeste de Baleares. En Canarias, predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algún chubasco en zonas altas. Intervalos nubosos en otras zonas de la mitad norte peninsular, poco nuboso o despejado en el resto del país. La temperatura más baja de toda España se está registrando ahora mismo en Valdelinares, en la provincia de Teruel, donde apenas alcanzan 2 grados. 3 grados alcanzan en Teruel, en Molina de Aragón y en Sigüenza. Y a los 4 grados llegan en Aranda de Duero, en Quintanar de la Sierra, en la provincia de Burgos, y en Ontoria del Pinar, en la misma provincia. En cambio, las temperaturas más altas llegarán este mismo mediodía, a partir de las 2 de la tarde, y se registrarán en las Islas Canarias. 30 grados van a alcanzar en San Sebastián de la Gomera. A 29 llegarán también en la isla de Tenerife, en Guía de Isora o en Granadilla de Abona. 26 grados en Arrecife y a los 25 llegarán tanto en Valencia como en Castellón y en Alicante. Hasta el viernes el tiempo seguirá siendo bastante estable, con una ligera bajada de temperaturas a partir del día de mañana. Llegará el fin de semana y la cosa comenzará a cambiar, ya que posiblemente el domingo se generalizarán los chubascos en toda la península y en Canarias. Desde el pasado viernes, el Gobierno de España decretó el estado de alarma en Madrid capital y en otras 8 ciudades más del área metropolitana, que son las siguientes: Alcobendas, Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Este estado de alarma tiene una duración inicial de 15 días hasta el 24 de octubre y solo se podrá prorrogar con la autorización del Congreso de los Diputados. Con esta decisión, el gobierno de Pedro Sánchez quiere evitar la pesadilla de las prórrogas del estado de alarma en la primera oleada del coronavirus el pasado mes de marzo. El objetivo es proteger la salud de los ciudadanos. Pese a la bajada de los contagios, es muy importante tener en cuenta que una incidencia de 465 contagios por 100.000 habitantes en una ciudad como Madrid no es una buena noticia. París y Bruselas han cerrado sus bares y cafeterías durante 15 días con incidencias de menos de 260 contagios por cada 100.000. La Universidad de Harvard establece la cifra de 350 contagios por cada 100.000 como signo de transmisión comunitaria del virus y como momento en el que hay que realizar confinamientos. A los municipios afectados por el estado de alarma ordenado por el gobierno de España gobernado por el señor Pedro Sánchez, hay que sumar 4 zonas básicas de salud, que no son municipios completos, que no están afectadas por el estado de alarma, pero que han sido confinadas desde ayer lunes por el gobierno de la Comunidad de Madrid, precedido por Isabel García Ayuso. Estamos hablando de las zonas de Sierra de Guadarrama, en Collado Villalba, la zona norte de Colmenar Viejo, Valdeaguado, en Coslada, y Arganda del Rey. Tanto si vives en un municipio afectado por el estado de alarma ordenado por el señor Sánchez, como si vives en un trocito de un municipio no afectado por el estado de alarma, pero afectado por un confinamiento parcial decretado por la señora Ayuso, las restricciones son básicamente las mismas. No se puede salir del municipio o de la zona perimetrada de este, salvo en algunas situaciones concretas, como pueden ser motivos laborales, médicos, acceso a centros educativos, asistencia a personas mayores, acceso a entidades bancarias o de seguros o cualquier otra necesidad de fuerza mayor. Como venía ocurriendo en semanas anteriores, se desaconsejan los desplazamientos y las actividades que no sean imprescindibles. Al margen de los estados de alarma y de los confinamientos parciales ordenados por la señora Ayuso, estos últimos, los confinamientos parciales, lo que está claro es que lo más importante es que no nos olvidemos de la mascarilla, que no nos olvidemos de la distancia interpersonal, que tampoco nos olvidemos del gel hidroalcohólico, que es imprescindible, muy importante eso sí, que tenga más de un 73% de alcohol. Y también muy importante, una buena higiene bucodental con colutorios que lleven cloruro de cetilpiridino. Importante también, según muchos especialistas, que tomemos magnesio, vitamina C y mucha, pero mucha vitamina D. Esperemos que este programa sea vitaminante, supermineralizante para todos vosotros. En la redacción, Loreto Santamaría, Isabel Gálvez y Ángel Jiménez. En la dirección, la realización y la producción, quien te está hablando en este momento, tu amigo, tu compañero Nacho Herranz. Seguimos con el tramo informativo de 7 días por delante.
Noticias en positivo.
...8 y 8 minutos de la mañana... ...y abrimos aquí nuestra revista de prensa... ...de noticias positivas... ...porque no sé si os habréis dado cuenta... ...pero las noticias positivas... ...son las que realmente aportan a la sociedad... ...hay noticias que nos hacen peores personas... ...y hay otras noticias que nos hacen mejores... ...como seres humanos... ...que estas son las noticias positivas... ...comenzamos esta revista de prensa... ...en la página web enpositivo.com... ...medio que esta semana nos informa... ...de un mensaje muy duro... ...del Papa Francisco... ...contra las tesis del capitalismo salvaje... ...y es que el Papa ha arremetido... ...contra el dogma de fe neoliberal... ...y ha proclamado un nuevo orden mundial... ...para el mundo pospandemia... ...el Papa reclama en su nueva encíclica... ...la memoria histórica... ...frente a las dictaduras... ...y condena con dureza... ...el terrorismo de Estado... Su última encíclica es la tercera de su pontificado, se titula Fratelli Tutti, y nos habla sobre la fraternidad y la amistad social. En esta encíclica el Papa nos comenta que el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Según el Papa Francisco, este neoliberalismo es un pensamiento pobre, es un pensamiento repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El texto realmente es muy duro para todas las tesis que apoyan el capitalismo salvaje. Bergoglio arremete contra el absoluto e intocable derecho a la propiedad privada, que solo puede ser considerado como un derecho natural, secundario y derivado del destino universal de los bienes creados. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más. La especulación financiera, con la ganancia fácil como fin fundamental, sigue causando estragos. Esto es lo que afirma el Papa en un texto muy profundo y concreto en el que Bergoglio desgrana las raíces de una sociedad mundial perdida y sin objetivos y reivindica la fraternidad universal y el cuidado de unos con otros frente a la cultura del descarte. Evocando la crisis del 2007 y la actual pandemia del coronavirus, el Papa sostiene que las recetas dogmáticas de la teoría imperante en la actualidad del capitalismo, han mostrado no ser infalibles. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado. Añade, lamentando esa política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Frente a ello, el Papa Francisco apuesta por la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. En esta línea añade que es necesaria una reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, con un rediseño del Consejo de Seguridad de la ONU y con objetivos claros como el fin del hambre en el mundo, un verdadero escándalo, mientras nos enfrascamos en discusiones semánticas e ideológicas. El Papa Francisco propone que con el dinero que se utiliza en armas y otros gastos militares constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez por todas con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. Esta encíclica supone también una deslegitimación del uso de las armas, la guerra o la pena de muerte. También de la cadena perpetua, que califica como pena de muerte oculta, y de la postura de algunos que se dicen cristianos, pero que aceptan y promueven la violencia. De hecho, el Papa llega a decir que muchos ateos siguen mejor el Evangelio de Jesús que los propios cristianos. El Papa lamenta que todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia quienes son diferentes. No nos podemos olvidar de los ancianos que han muerto por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud que han sido desmantelados año tras año. El Papa Francisco también hace una reflexión sobre la necesidad de hacer memoria histórica de las dictaduras y el horror, siempre desde la perspectiva de las víctimas, en varios pasajes que revolverán a algunos nostálgicos y especialmente a algunos benedictinos del Valle de los Caídos. Según afirma Francisco en esta encíclica, es muy fácil caer en la tentación de dar vuelta a la página diciendo que hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante. No, por Dios. Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. El Papa también afirma que es muy sano hacer memoria del bien. El perdón no implica olvido, pero la venganza no resuelve nada. Cuando hubo injusticias mutuas, cabe reconocer con claridad que pueden no haber tenido la misma gravedad o que no sean comparables, según concluye Bergoglio, la violencia ejercida desde las estructuras del Estado no está en el mismo nivel en este caso que la violencia de algunos grupos particulares. La web enpositivo.com nos cuenta también que el británico Mitchell Houghton y los estadounidenses Harley Alter y Charles Rice han ganado el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. La Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska, la encargada de elegir al ganador del Nobel en el área médica, destacó que los tres virólogos han hecho una contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis de transmisión sanguínea, un importante problema de salud global que causa cirrosis y cáncer de hígado en personas de todo el mundo. El descubrimiento permitió que ahora mismo existan muchos análisis de sangre altamente sensibles para el virus que prácticamente han eliminado la hepatitis por transfusión en muchas partes del mundo. La hepatitis es una enfermedad prehistórica y algunos la consideran como una de las principales plagas que han afectado a la salud humana a lo largo de los tiempos. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 325 millones de personas en todo el mundo padecen esta afección de forma crónica y 1,4 millones mueren año tras año por esta causa. Más peligrosa porque es una enfermedad que puede causar mucho daño sin que uno lo sepa. Es la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después de la tuberculosis y las más comunes son la hepatitis A, B o C. Se cree que la mayoría de los que contraen esta enfermedad son personas que compartieron agujas con alguien infectado o que recibieron transfusiones de sangre contaminada por el virus. Idempositivo.com. Nos vamos ahora a la página web cuéntamealgobueno.com, el periódico de las buenas noticias, que nos trae una noticia de la agencia Servimedia sobre la iniciativa Súmate, Operación Solidaria, de la Fundación KPMG. Se trata de una campaña que pretende apoyar a las entidades sociales en la recogida de alimentos. A través del apoyo de empresas privadas, administraciones públicas y del tercer sector, la Fundación pretende con esta propuesta multiplicar la distribución de alimentos y productos de primera necesidad entre los más desfavorecidos. Esta idea surge tras el grave impacto económico y social que está teniendo entre numerosas familias el COVID-19. No obstante, la entidad dirige sus esfuerzos a ayudar a aquellos colectivos que se encuentran con dificultades para acceder a productos básicos de alimentación e higiene. Desde su puesta en marcha en mayo, la entidad ha conseguido entregar un total de 218 toneladas de productos básicos. Todo ello gracias a donaciones que ha realizado al Banco de Alimentos de Madrid, Cáritas Diocesana de Madrid y a la Cruz Roja de la Comunidad de Madrid. De este modo, la Fundación difundió en un comunicado que estas entregas han contribuido a alimentar a 2.100 personas durante un mes. En esta labor ha contado con la ayuda de diversas empresas como Acesur, Coosur, Adam Foods, Apple, App Plus, Cerealto, Ciro, Corporación Financiera Alba, El Pozo o La Mutua Madrileña. Todas estas marcas han contribuido con productos, donaciones en especie, servicios de transporte y logística y aportaciones dinerarias. La iniciativa Súmate, Operación Solidaria, surgió fruto de la firma de un convenio de colaboración suscrito a través de la Fundación KPMG. El proyecto cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad. Seguimos con más noticias en positivo. Ahora vamos con una gran noticia de la agencia EFE y que nos ofrece la página web mundoenpositivo.com, y es que una crema profiláctica podría evitar el contagio de la COVID-19 al comer. Una pomada de ingestión oral a base de yema de huevo con anticuerpos contra la COVID-19 podría evitar el contagio cuando no se lleve la mascarilla, por ejemplo, al comer. Según un estudio desarrollado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, que ya ha pasado varios tests de eficacia que demuestran que estos anticuerpos permanecen hasta 2 horas en la boca. Se trata de un trabajo desarrollado por el equipo liderado por José Manuel Pérez de Alastra, científico titular del Centro Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de Tenerife, al que ha dado forma gastronómica el cocinero argentino Diego Sattenhofer, y que este jueves pasado se presentó en una sesión de San Sebastián Gastronómica centrada en los efectos de la pandemia. Según ha explicado Pérez de Alastra, su equipo lleva años trabajando con anticuerpos desarrollados en gallinas. Él mismo ha señalado que cuando la gallina es inmunizada, concentra los anticuerpos en la yema. En la yema del huevo, un alimento que al ser natural se puede administrar por vía oral, porque estos anticuerpos no pasan a la sangre. Consideraron el uso de estos anticuerpos como protectores frente a la COVID-19 y los generaron frente a unas regiones críticas de las proteínas del virus, que son las que unen al receptor humano. Al usarlos en la cavidad oral, ubicados estratégicamente, proporcionarían una protección al impedir que el virus se adhiera a nuestras células. Un ensayo in vitro demostró la capacidad bloqueante de los anticuerpos en la unión del virus a su receptor humano, y otro sobre muestras de saliva en diferentes tiempos tras la ingesta de la pomada ha corroborado que los anticuerpos permanecen como mínimo 2 horas en la saliva. La pomada dispersa gradualmente anticuerpos por la cavidad oral y continúa diseminándolos a su paso por la faringe y por el esófago. Si el virus entra en el organismo, los anticuerpos lo atraparán y rodearán impidiendo la infección. El virus es arrastrado hasta el estómago, donde los virus gástricos lo destruirán. Este estudio, respaldado por el Cabildo de Tenerife, tendría una aplicación gastronómica a través del cocinero argentino afincado en la isla, Diego Santenhofer, quien ya ha desarrollado pomadas gastronómicas y salsas que incorporaría a sus platos cuando lo autoricen las autoridades sanitarias. Por ejemplo, una con gofio, guarapo y almidones hidrolizados que ayudan a que se peguen los anticuerpos a la garganta. Los estudios desarrollados hasta el momento señalan que medio gramo de estas pomadas sería suficiente para generar una inmunidad de 2 horas frente al COVID-19. El cocinero afirma sentirse muy orgulloso y muy ilusionado con este trabajo. Al parecer, las pruebas científicas han sido un éxito, pero hay un largo camino por recorrer. Hay que dejar que la ciencia haga su trabajo. Aunque puede ser que este producto ofrezca una gran ayuda al mundo de la hostelería, que en este momento lo está pasando tremendamente mal. De aprobarse su uso, la idea de este cocinero es incorporar cada ciertos pases salsas con un mojo inmunizado para conseguir la profilaxis de la garganta. Y ya son casi las 8 y 23 minutos de la mañana y es momento de ponerle una nota musical a nuestro programa. Hoy vamos a recordar una bonita canción de Celia Cruz. Precisamente esta fue su última canción antes de su fallecimiento el día 16 de julio del 2003. Esta canción fue lanzada como el primer sencillo del último álbum grabado en estudio de Celia Cruz, Regalo del Alma. Y ya sabéis que Celia Cruz siempre gritaba eso de azúcar en casi todas sus canciones, pero en unos minutos va a venir Loreto Santa María y nos va a hablar de sal, y no de azúcar. Nos va a hablar de la sal de la vida. Y después nos iremos de viaje hasta los picos de Europa para conocer la montaña de Covadonga. Pero antes os dejamos con Celia Cruz, con esta canción Ríe, llora y con azúcar. La, 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 la.
Momento, que hay el presente perfecto.
Estamos ya cerca de que den las 8:30 de la mañana y no sabemos si tú que nos estás escuchando ahora mismo estarás en la parada del autobús o esperando el tren o te habrás quedado confinado en casa como muchos. No sabemos cómo le vamos a pillar en este momento a Loreto Santa María. No sabemos cómo le vamos a pillar a estas horas de la mañana. Muy buenos días, Loreto.
Buenos días, Nacho. Buenos días, queridos escuchantes.
Bueno, al cuento que nos traes hoy, ¿qué le vamos a echar? ¿Le vamos a echar sal, azúcar, un poquito de todo?
El cuento se llama La sal de la vida, pero tiene su parte dulce. Cada uno que le ponga lo que quiera, y más un día como hoy, después de este puente, pues me imagino que la queja aflora por sí sola, ¿no? El tener que enfrentarse otra vez a la rutina.
Pues creo que sí, a no ser que estemos, el que esté confinado a lo mejor no se queja tanto en ese sentido, pero o a lo mejor se queja por estar confinado. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar el cuento, Loreto, y luego que cada uno, luego ya reflexionamos nosotros también, pero que cada uno también saque sus propias conclusiones.
La sal de la vida. El anciano maestro hindú estaba ya cansado de escuchar las constantes quejas de su aprendiz, así que pensó que debía enseñarle algo que le hiciera recapacitar. Una mañana le pidió que le trajera sal, y cuando regresó, el maestro le dijo que echara un puñado en un vaso de agua y que a continuación se la bebiera. ¿Cómo sabe ahora el agua? Preguntó el sabio anciano. Muy salada, respondió el discípulo, poniendo cara de asco. Aguantándose la risa, el maestro le indicó que repitiera la acción, pero en lugar de tirar la sal a un vaso, lo hiciera en un lago. Caminaron sin prisas hacia un gran lago situado en medio de un vergel, a las afueras de su aldea. Y cuando el discípulo cumplió la orden, el venerable maestro le pidió que bebiese. ¿A qué te sabe ahora? Le preguntó. Y el aprendiz le respondió: Esta agua está fresquísima, no sabe nada a sal. Es una delicia para el paladar. Entonces, el maestro, cogiéndole las manos a su discípulo, le dijo: El dolor de la vida es pura sal. Siempre hay la misma cantidad. Sin embargo, su sabor depende del recipiente que contiene la pena. Por eso, cuando te aflijan las adversidades de la vida, agranda el sentido de las cosas. Deja de ser un vaso y conviértete en un lago.
Pues bueno, yo creo que este es un cuento muy cortito, pero podemos sacar muchas cosas de él, porque seguro que muchos ahora mismo pues nos estamos arreglando para ir al trabajo, porque es martes, vaya madrugón que nos hemos pegado después de ese puente del Pilar. O ay, madre mía, que me duele el codo, ay, madre mía, que no me encuentro bien, que me duele la tripa, que estoy malísimo y que no paro de estar malísimo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Sí, sí, como el aprendiz del cuento.
Sí, bueno, yo
la
creo...
verdad que es... ¿Mm?
Sí, sí, dime.
Es una tendencia y hay que estar atento y modificar un poco esa tendencia a la queja.
¿Es una tendencia o es una actitud que a lo mejor tienen algunas o algunas personas?
Es una actitud hacia la que tendemos a fijarnos en lo que no está como debería, como nos gustaría, en que pues parece que siempre hay algo que tiene que modificar para que yo esté a gusto. Y bueno, la parte contraria es levantarse y agradecerlo. No solo las cosas materiales, sino también las circunstancias que se van dando.
Bueno, yo creo que muchas veces sí que necesitamos expresar pues nuestra rabia y nuestro dolor, ya que si no, pues realmente seguramente crearíamos situaciones pues un poco violentas o un poco desagradables, ¿no crees?
Sí, hombre, por supuesto, el dolor y la rabia, pero bueno, siempre se pueden, de hecho, se tienen que comunicar antes de aguantarla. Pero bueno, no tienen del todo que ver con la queja, ¿eh? Es otra cosa. Una cosa es la rabia o situaciones que nos producen determinadas emociones y que compartirlas en el momento es muy agradable porque por sí solas se modifican cuando las sacamos de nosotros. Pero la queja es otra cosa. La queja es una mirada en la que las cosas no están como yo creo que deberían estar. Y ahí vienen las emociones que generan, ¿no? El sufrimiento, la frustración, todo eso.
Bueno, lo que pasa es que a veces mucha gente se queja o muchos nos quejamos a veces pues por cosas que no son muy muy importantes, y hay veces que sí que podemos sufrir por situaciones que son trágicas. A lo mejor hay veces
que fíjate que no todo el mundo las vive de la misma manera. Si fuese la situación la que genera determinada emoción o determinada reacción, nos pasaría a todos igual, y no es así. De hecho, muchas veces cuando se presenta la queja, fíjate, si no os habéis fijado nunca, en cómo hay algo que se hace pequeñito. Es como si la mirada se acortase o se comprimiese, y solo vemos eso. Solo vemos eso. Por eso el cuento habla de un lago, ¿no? Expándete. Cuando tengas ahí la situación que te incomoda, ábrete un poquito a ver que quizá no es tan desagradable, o quizá si yo no le doy tanta fuerza o tanta atención a eso, por sí sola se esfuma, ¿no?
Hombre, es que yo creo que eso es la clave del cuento, ¿no? Cuando la sal, en lugar de echarla en un vaso, la echas en un lago, pues digamos que el agua, cuando vas a beber el agua de ese lago, como iba el aprendiz del cuento a beber el agua de ese lago, pues le estaba tan rica, tan fresca, vamos.
Claro, la queja no se veía, no era más relevante esa pizca de sal en el lago, porque su visión es bastante abierta, es una visión muy extensa, entonces pues no se nota, ¿no?
Bueno, yo dime.
Sí. No, dime.
Ah, bueno. A ver, yo te tenía preparado una pregunta que yo creo que también está muy relacionada con lo que estamos hablando, y que pienso que también nos la podemos hacer cada uno de nosotros y cada uno de nuestros escuchantes. ¿Tú cómo te ves? ¿Como un lago o como un vaso, Loreto?
Prefiero, pues no lo sé, quizá no me apetece mucho definirme. Claro que me quiero ver como un lago, pero entiendo que hay momentos en los que inesperadamente te conviertes en un vaso, y además de chupito.
De los más pequeños.
De los más pequeños, y sí. A ver, todo llega a las situaciones incómodas. De hecho, no hace mucho rato, esta mañana cuando me he despertado, he tenido una de esas situaciones en las que quería que todo fuese diferente.
¿Ah, sí?
Esto no me gusta, que yo no me parece. Sí, 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 me he sorprendido y la verdad es que me ha generado una situación, una emoción bastante desagradable. Uh-huh. La he estado observando porque es que digo, bueno, es que no, ahora mismo no se me ocurre cómo salir de aquí, ¿no? Mentalmente, emocionalmente, uh-huh, con el pensamiento no se me ocurría la manera, porque yo realmente quería estar ahí. Quería estar en mi queja, en mi esto no debería ser como es, tendría que ser distinto, y porque a mí no me venía bien. Entonces,
sí.
Pero yo creo que en la práctica, o sea, llegar, las incomodidades, las circunstancias que no nos agradan van a llegar, van a llegar. Uh-huh. Pero en esa práctica de abrirnos, uh-huh, de pararnos, de observar, creo que se va consiguiendo es que no tenga tanto poder.
Hombre.
Y al no tener poder no nos va a generar esa emoción desagradable que genera la queja, que es que todo está mal, ¿no? Incluso te podría decir gente que practica niveles de conciencia muy tranquilos.
Sí.
Y muy ecuánimes, que también pierde los nervios y llega a decir cosas pues realmente más como un vaso que como un lago, ¿no?
Yo estoy seguro, estoy convencido de que a todos nos ocurre eso, ¿eh? Tanto personas que a lo mejor pues tienen ese nivel de consciencia que tú dices, como otras personas que a lo mejor no tienen tanto. Yo creo que a todos nos puede pasar eso, ¿no crees?
Sí, por supuesto. Yo siempre me voy a una cosa básica para mí. ¿Cómo te estás sintiendo? O sea, yo ahora mismo me quejo. Oh, pues, jolín, son las mañanas, me tengo que ir a coger el autobús y está lloviendo y resulta que el paraguas me lo he dejado no sé dónde. Bueno, en fin. ¿Cómo hace que me sienta esa situación y ese momento que me estoy quejando? Desde luego que muy armonioso no es, ¿no?
Hombre, en el momento en que te estás quejando, no parece que sea una situación muy armoniosa, desde luego. O en el momento en que te estás quejando y que bueno, que esa situación, digamos que de alguna forma te está superando.
Te está atrapando.
Claro,
te está superando, pero me está superando por la manera en que la estoy manejando, no por la situación en sí. Uh-huh. Es la forma en que yo la manejo, en que yo determino el valor que yo le doy a esa situación. Uh-huh. Que determino que no, sobre todo porque determino que no debería ser así. ¿No? Uh-huh. Debería ser de otra manera, que a mí me viniese mejor y que yo no tuviese tantos inconvenientes. Y es ahí donde lo pasamos un poquito mal. Y bueno, pues acostumbrarnos a mirarla, a observar las cosas positivas, ¿no? Pero buenas, que están ahí, que nos esperan cada día y que ocurren si estamos también un poquito predispuestos a ello, ¿no? Es muy probable que si sales por la mañana de casa quejándote, el día se convierta en una consecución de acontecimientos que invitan a la queja.
Es que ocurre Loreto, ¿eh? El día que salimos cabreados de casa, ¿eh?, que es lo peor que podemos hacer, al final
ya el autobús no te saluda y dice buenos días, no te devuelve el saludo, de al lado te tose.
Sí, es terrorífico. Luego, si llevas, pues no sé, si vas con un ordenador, le das un golpe al ordenador, se te fastidia el ordenador, y vamos, no sé, vamos, que puedes convertir ese día, que podría ser un día fantástico, en algo terrorífico. Pero bueno, también depende de cómo gestionemos pues eso, esa situación que nos fastidia, ¿no?
Sí. Pero es verdad, casi siempre sucede eso, si fijaros en eso, en cómo cuando hay algo que nos incomoda, solo vemos eso. Es como si todo alrededor desvaneciese y solo existe ese inconveniente. Que, por cierto, determinamos que no debería ser así. Y ahí es donde nace la incomodidad. Yo te lo digo porque me ha pasado hace un ratín.
Así vale, que... pues entonces, bueno. Loreto, tenemos que echar esos esa sal, la tenemos que echar en un lago bien hermoso, para relativizarlo todo, y bueno, pues darnos cuenta de del resto de cosas que tenemos la suerte de tener en esta vida. Y dar gracias también por todo ello, ¿no?
Exactamente, esa es la parte que neutraliza un poco todo esto, el agradecimiento.
Bueno, pues yo creo, Loreto, que aunque no... Bueno, podemos aprovechar y podemos ir a un lago y arrojar pues todo lo negativo que tenemos, y también pues contemplar el maravilloso paisaje que nos ofrece la naturaleza, porque yo creo que el mero hecho de disfrutar del entorno natural también es una manera fantástica de olvidarnos de nuestras penas, ¿no te parece?
Sí, desde luego, aunque yo no soy partidaria de olvidar las penas, soy partidaria de convivir con ellas de una forma que no estorben, que no molesten. O sea, y a mí recuerdo que en un momento dado que a mí me iban las cosas de una manera que pues bastante complicada, y me dice, bueno, ¿y cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Digo, pues de verdad que cada vez estoy mejor con mi mal. Entonces, sí, no se trata de no tener penas, sino de convivir con ellas, de dejarlas estar sin que sean tan relevantes, sin que tengan tanto peso. ¿Vale? Porque a lo mejor el eso, por olvidar las penas, fíjate, por olvidar las penas bebemos, por olvidar las penas, pues bueno, cualquier tipo de actividad que nos aleje de eso que no nos apetece que esté ahí, ¿no? Entonces déjalas ahí, que bueno, que son compañeras, son instructoras, ¿no? Son maestras también, nos están enseñando.
Como tú dices, hay que convivir con ellas.
Exactamente. Sin perder de vista que merecemos estar muy, muy, muy bien, ¿vale?
Oye, pues yo creo que nos has dado una clave fantástica, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí, nos
pues
has
nada,
dado...
Pues nada, yo la di...
Hay que
las
tomar
palabras
nota.
Son hermosas, pero es verdad que la complejidad está en la práctica, ¿eh? Ahí, ¿no? Pero pues, bueno, estamos todos aprendiendo, no nos olvidemos, y poquito a poco.
Pues claro, vamos haciendo poquito a poco, vamos caminando, vamos mejorando, estamos aprendiendo, como tú dices, y bueno, pues ahora precisamente nos vamos a recorrer los picos de Europa, y entre otros sitios vamos a conocer los lagos de Covadonga, que es un lugar maravilloso también para convivir con nuestras penas. Loreto.
Desde luego, mucha magia, mucha magia.
Es un lugar fantástico. No sé si lo conoces tú, no sé si conoces tú los picos de Europa.
Pues un cachito. Un cachito de pasada, sí, sí que lo conozco. Bueno, pero ya es un entorno natural, o sea que, bueno.
Lo tienes
un lugar
que...
estupendo para...
Lo tienes que conocer un poquito mejor, ¿eh? Con un poquito más de detenimiento, porque es una pasada. Yo creo que es el paisaje más espectacular que puede haber en la península ibérica, en toda España. Loreto.
Bueno, pues lo pongo en la lista de deseos.
Ponlo, porque no te vas a arrepentir.
Loreto. Muchas gracias por estar ahí, por poder compartir este ratito.
Pues muchas gracias a ti por acompañarnos una semana más. Volvemos a hablar dentro de 6 días, más o menos.
Genial, maravilloso.
Pues efectivamente ha llegado ya el momento de irnos de viaje, de coger nuestro coche de línea, eso sí, abriendo bien las ventanas para tener buena ventilación, que ya sabéis que esto es algo fundamental con esto del coronavirus. El tema de la ventilación ya sabéis que es fundamental. Como le hemos dicho a nuestra querida compañera Loreto, nos vamos al Parque Nacional de los Picos de Europa para conocer especialmente ese maravilloso entorno de la Basílica de Covadonga y esos espectaculares lagos de Enol y de la Ercina. Se declaró como tal, con el nombre de Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Es justo en esta época cuando apenas comienza a crearse en todo el mundo una corriente conservacionista. La declaración de Parque Nacional ha servido para proteger unos ecosistemas privilegiados, gozar de protección oficial y acoger un turismo organizado sin alterar sus condiciones ambientales. Penetrar en este parque es como asistir a un fascinante espectáculo natural donde la vegetación cambia a medida que se asciende y la orografía compone una escenografía sobrecogedora. A 1.108 metros de altitud, el lago de la Ercina, que es de origen glaciar, es un remanso de serena quietud. Este lago, el de la Ercina, junto con el lago de Enol, forman el conjunto conocido como Lagos de Covadonga. Por su facilidad de acceso, esta zona es la más visitada de todo el parque. El naranjo de Bulnes encandila con su imagen a los espíritus más fríos. Está escondido habitualmente tras la niebla que ocultan los senderos. Se trata de la más fabulosa de las imágenes pétreas de los picos de Europa. Es sin duda uno de los monolitos calcáreos más bellos del mundo. La localidad de Bulnes es uno de los pueblos más aislados de España, ya que no se puede acceder a él por carretera. En el año 2001 se inauguró un funicular que en 8 minutos de trayecto salva un desnivel de 400 metros hasta Puente Poncebos a través de las montañas. En la actualidad, muchos historiadores afirman que la batalla de Covadonga nunca existió. Parece claro que dicha batalla tiene mucho más de legendario que de hecho real. Lo cierto es que la supuesta acción de Don Pelayo ha sido utilizada por algunos para crear un proceso de conciencia nacional española. Se entiende que, con esta batalla de Covadonga, se inició la etapa de la Reconquista. La antigua antigua basílica existente fue destruida por un incendio en el año 1777, tras lo que el rey Carlos III autorizó que se pidiera limosna en todo el país para su reconstrucción, trabajos que se prolongaron durante un siglo. Las especies más características de la vegetación de este parque son el hayedo y el acebo, este último protegido en toda España y cuyos setos de denso follaje posibilitan la creación de un microclima para las especies de pelo y pluma cuando los fríos invernales cubren de nieves los bosques de hoja caduca. Si nos referimos a las especies animales en los picos de Europa, podremos encontrarnos con rebecos, águilas reales. También podremos toparnos con el oso pardo, el más soberbio de los representantes de la fauna hispánica. Esporádicamente también nos encontraremos con el lobo, amenaza permanente para los pastores cuyos rebaños pastan en estas verdes praderas. Ya ponemos punto y final a nuestro programa. Nuestra compañera Loreto Santa María nos ha contado un cuento maravilloso, La sal de la vida, y nos ha dado una clave muy importante. Las penas no las tenemos que olvidar, tenemos que convivir con ellas de manera que no nos estorben. ¡Qué clave más importante que nos ha ofrecido Loreto! Además, nos hemos ido de viaje a los picos de Europa, hemos escuchado muy buena música, la de Celia Cruz, y te hemos contado las noticias más positivas de la semana. ¿Qué más quieres? Bueno, eso sí, tenemos una página web que es www.7diaspordelante.es y un correo electrónico oyentes@7diaspordelante.es. Por supuesto, siempre el 7 número y el por con la X. Y ya sabes, tienes 7 días por delante y aprovecharlos solo depende de ti. Nosotros te esperamos aquí en esta misma sintonía dentro de una semana, así que no falles a la cita porque pasamos lista. En nombre de todo el equipo que ha hecho posible este programa, se despide de ti tu amigo, tu compañero, Nacho Herranz.